está transcurriendo esta séptima etapa del juicio de la escuelita. En este tramo son juzgados 15 exintegrantes de Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales por delitos cometidos contra 20 víctimas, de las cuales 9 están desaparecidas. Se trata de secuestros de junio del 76 en Cutralcó, Neuquén, Cinco Saltos, Chipoleti. Lo destacado de este juicio, lo distintivo, es que se incorporó la violación sexual como delito de lesa humanidad, ¿no?
Sí.
Y aquí también está de por medio el traslado de personas en vuelos ilegales de Neuquén a Bahía Blanca, y de eso se estuvo hablando y se estuvo trabajando en el día de ayer, la inspección de uno de los vuelos, de uno de los aviones que hacía estos vuelos. El trabajo se hizo en el aeropuerto de Neuquén, y bueno, vamos a hablar con Marcelo Medrano, que integra la representación de la APDH. ¿Cómo andás, Marcelo? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Un saludo a vos, a toda la audiencia. Y estoy además con Bruno Badalá.
Ah, claro.
Para empezar la jornada, estamos los dos acá.
Claro. Un abrazo.
Así que, bueno, lo que necesiten.
¿Quién pide, yo no sé si llamarlo peritaje, inspección ocular, al avión?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día, Bruno.
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Bruno?
Bien, muy bien. Tomo la
pregunta,
la posta para arrancar, porque me interesa a mí resaltar que no es un peritaje.
Bien.
Porque no es una pericia, en realidad, porque como medida de prueba no es una pericia, y la persona que vino a pedido de la defensa no es un perito. Es un testigo que la defensa propuso para acreditar lo que ellos querían acreditar, o sea, una persona que tenía un interés particular en sostener su testimonio, y además fue ofrecido como si fuese un perito. Luego de una discusión en el tribunal, esa persona no fue admitida como perito porque la medida no se trataba de una pericia.
Claro.
Así que en ese contexto hicimos lo que se parece más a una inspección ocular, y la defensa llevó a esta persona como un supuesto consultor técnico. También un rol que nosotros en algún punto cuestionamos, pero ese es el rol que tuvo, así que no sería una pericia, digo.
¿Qué utilidad tiene esta instancia judicial? En todo caso, te pregunto, ¿confirma lo dicho, los testimonios de las víctimas?
Sí, si me entendí bien la pregunta, ¿con quién van los testimonios?
No, ¿qué importancia tiene esta instancia judicial que se dio, y si confirma lo dicho por las víctimas?
Sí, es una instancia judicial para nosotros muy importante, porque las víctimas pudieron, las que están con vida, ¿no? Eso hay que resaltarlo, porque en el juicio son 20 víctimas, de las cuales no todas pudieron tener la oportunidad de recrear ese momento, que sabemos que para muchas y muchos es sanador poder ver ese avión que lo transporta hace 45 años. Y es muy importante porque luego de sentarse en el avión y de ver las dimensiones, pudieron confirmar que era el avión, digamos. Algunas tenían algunas percepciones, mayor o menor, tal vez volumen o tamaño del asiento, que son detalles menores, pero sí, que confirmaron el avión, y eso es muy importante. Como medida de prueba, es importante lo que sucedió ayer, y en términos de reparación de las víctimas también.
Bruno, es el avión, digo, totalmente reformado, imagino, por el paso del tiempo, de haberse cambiado parte, sobre todo del equipo técnico, pero es el avión, es la matrícula.
Sí, es el avión. La matrícula de los aviones son como los DNI nuestros. Es el avión, se cambió parte del interior, los asientos son otros, pero es el avión. Sí, sin duda. Los motores también han sido modificados, y el sistema electrónico también, pero es el avión, sí, sin duda.
¿Qué rol tenía este avión en esta parte de los secuestros en Neuquén? ¿Cuál era el papel que tenía?
Marcelo Medrano ahora.
Marcelito.
¿Cómo estás?
¿Cuál era el papel asignado a estos vuelos?
Sí, de este avión está acreditado los tres vuelos que se dieron en junio del 76, que trasladaban a detenidos desaparecidos desde Neuquén a Bahía Blanca.
Claro.
Ayer, como contaba Bruno, solamente contábamos con 6 de las víctimas, de las 20 en total, que pudieron, bueno, recrear todo lo que pasó. Ellos iban en distintos vuelos, lógicamente, de estos tres, así que, bueno, se pudo recrear eso y agregar también que fue una instancia en esto del camino de lesa humanidad en el medio del juicio, un poco lo que planteaba Bruno, que fue realmente una experiencia tremendamente fuerte y toda la jornada.
Claro.
Desde que se inició hasta que terminó, hubo mucha emoción. Después tuvimos el privilegio, diría yo, de volver desde el avión hacia la entrada del aeropuerto, donde estaban las compañeras y los compañeros esperando, acompañando a las víctimas de este vuelo, y ese momento indescriptible fue tremendamente emocionante, porque por un lado estaban ellas y ellos viviendo ese momento de volver a subirse a este avión junto a nosotros, y por otro lado estaba la presencia de los que murieron durante el transcurso de estos años de democracia y sobre todo de los detenidos desaparecidos que nunca pudieron volver de Bahía Blanca, que fueron desaparecidos concretamente, como ya te digo. Así que la verdad que fue, yo creo que es indescriptible.
No, claro, claro.
Una medida de prueba y también fue una reparación, como decía Bruno, y un momento que marca un hito, diría yo, en la memoria histórica del pueblo, al menos neuquino.
Sí, sí, sí.
Fue tremendo.
Y de cada persona, porque era el comienzo, el inicio de un camino terrorífico, con mucha incertidumbre, pero con digamos con la certeza de que lo que se iba a vivir era terrible, digamos, ¿no? Y por eso me imaginaba eso que decís vos, el momento de revivir esa foto, digamos, ¿no? En las víctimas.
Sí, totalmente. Además, cada uno de ellos lo vivía con sus particularidades.
Sí, claro.
Estaban sentados en el avión, que es muy pequeño, Dora recordando a su hermana,
claro.
Nora recordando la experiencia del techo, Elida de cómo vivió esos momentos previos al vuelo y durante el vuelo, Pedro tratando de pensar dónde lo habían arrojado en el avión. La verdad que fue muy emotivo. Eduardo París también sentado a un costado, viendo los distintos ingresos por los que los podrían haber llevado y recordando cosas que sucedían en el avión. Este tema ya lo hemos charlado, pero es como que la memoria se va actualizando y se van viviendo nuevas cuestiones y recreándose nuevas cosas, ¿no? Que es un tema siempre vigente en los Lesa Humanidad, que es como pueden recordar situaciones después de tanto tiempo y cómo pueden omitir algunas cuestiones que no dijeron en el pasado. Bueno, eso es desconocer, yo diría que la condición humana, porque imagínense ustedes que para ellas y ellos subir a este avión significó retrotraerse 45 años atrás y hacer vivos recuerdos que por ahí en los testimonios no estaban tan presentes y que ayer pudieron volver a aflorar. Así que bueno, fue un poco eso. La verdad que muy muy intenso, muy fuerte, muy emotivo, muy importante.
¿El piloto de este avión de aquel tiempo también participó de los vuelos de la muerte?
Está
investigado.
Sí, él era un jefe de mantenimiento. Tenemos los listados de defensa, digamos, que son prueba de los juicios de Campo de Mayo.
Claro.
Nosotros estuvimos en contacto con la fiscal de vuelos de la muerte. Ella nos brindó material muy certero acerca de esto. Esta persona, Martínez Junior, era jefe de mantenimiento a partir del año, yo no recuerdo si 75 o 74, pero estuvo al comienzo de la dictadura, tenía un cargo jerárquico alto, y están los listados, y además es una de las personas que trajo los aviones Fiat. Esto también está acreditado en los expedientes de Cava, de vuelos, de Campo de Mayo, que fueron los aviones que luego se determinó que eran los que lanzaban la gente al Río de la Plata. Bueno, esta persona, como decía Bruno al comienzo, era la que pretendían ponernos como testigo experto o como perito, que no era ni más ni menos que un testigo que fue ofrecido por la defensa, que está en este momento camino a ser imputado en las causas de Campo de Mayo. Por eso también explicar brevemente por qué las querellas no subimos al avión con esta persona. Habíamos consensuado con la fiscalía que uno de los acusadores tenía que estar presente para ver qué decía esta persona y qué se preguntaba. Fue la fiscalía que debe velar por la legalidad, pero sí, claro. A realidad, de pronto, no subieron al avión con esta persona como para no convalidar que un pseudo perito nos dé cátedra acerca de la altitud y de los nudos en los que iba el avión cuando frente a la pregunta concreta de qué papel desempeñó en la dictadura no la quiso contestar.
Claro.
Así que no le dimos ese carácter de perito, fue una especie de acto político y reivindicativo también, más allá de lo jurídico, de no darle la voz o no darle la voz que se le pretendía dar a esta persona en tanto perito, porque consideramos, como decía Bruno al comienzo, que bajo ningún punto de vista lo es.
Marcelo, Bruno, por último, cada uno un balance de lo que ha sido este séptimo tramo del juicio La Escuelita hasta este momento.
Ha sido un juicio intenso, ha sido el juicio que se pudo hacer en plena pandemia, era un juicio postergado, así que era un juicio muy esperado. Muy esperado porque debería haber sido antes y porque además tiene un grupo de víctimas todos de la zona, muy queridas, entonces es un juicio muy esperado, así que por eso también se vivió y se vive de forma muy intensa. El balance en términos generales hasta hoy o hasta ayer es un juicio positivo, el balance, con sus bemoles, te diría. Sí, claro. Hubieron algunas decisiones del tribunal en la cual yo en lo personal no estoy de acuerdo, y unas posiciones de la defensa oficial que tampoco estoy de acuerdo. Pero más allá de esas cuestiones de juicio, creo que el balance es positivo, se lo ha podido realizar, se ha podido acompañar a las víctimas y a quienes han podido y querido declarar, y eso siempre es positivo. Y además es un juicio que también permite mantener nuevamente la memoria presente, y eso siempre es importante.
Marcelo.
Sí, en el mismo sentido que Bruno, me parece que cada juicio de lesa humanidad, y es bueno por ahí recordar y que sepa la audiencia que a excepción del que queda pendiente, que es el de jueces en dictadura, es el último tramo, es el séptimo. Neuquén es la primera provincia que termina con todos los juicios de lesa humanidad que se previeron allá por el 2005, así que me parece que esto para neuquinas y neuquinos tiene que ser un motivo de orgullo. La verdad que hubo un colectivo muy fuerte que trabajó incansablemente desde el 77 en adelante para que se puedan llevar estos juicios a cabo. Así que es como coronar un trabajo de mucho tiempo, y este juicio en particular, ustedes saben que cada víctima testigo que va a hablar de su caso es por sí solo un hito, una cuestión muy importante. Así que bueno, esto también se pudo hacer acá, y además fue el juicio de las familiares, y los familiares de las desaparecidas declararon hermanas de desaparecidas, que fue tremendamente fuerte y emotivo también. Fue el juicio donde declaró la mayor cantidad de hijos de desaparecidas y desaparecidos. Fue el juicio de los vuelos de Neuquén a Bahía Blanca, y es el juicio además de los delitos de violencia sexual. Así que me parece que este séptimo, más allá de todo lo que comentábamos con Bruno, tuvo características muy particulares que son intensamente importantes para ahora, y sobre todo pensando en el futuro en términos de memoria histórica. Así que me parece que fue un gran juicio, y más que se pudo realizar en pandemia, que estaba primero estábamos viendo si se podía realizar o no. Así que me parece que el balance, más allá del dolor obviamente que genera un juicio de lesa humanidad, es altamente positivo.
Marcelo, Bruno, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
Gracias a ustedes. Un abrazo para todos y todas.
Un abrazo. Gracias. Marcelo Medrano, Bruno Badalá, representan a la APDH Neuquén en este séptimo tramo del juicio de la escuerita y la instancia de la pericia de la violencia.